Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Las Noticias como son una vez más. Bienvenidos sobre todo a este Tema Fondo, un programa, un segmento del programa Las Noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí de la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo, Las Noticias como son.
Bueno, los esfuerzos del régimen cubano para atraer turismo e inversiones extranjeras al país van en todas direcciones, desde eliminar el requisito del visado para los ciudadanos chinos hasta publicar en la Gaceta Oficial la Resolución 40 de 2024 que emite una licencia de representación a BCA Nomobanko Bank, un banco ruso especializado en préstamos a grandes clientes cooperativos y estatales. Y como si fuera poco, bueno, el propio mandatario cubano Miguel Díaz-Canel tomó un avión, se fue hasta Moscú a reunirse con Vladimir Putin, quien tomó posesión del cargo, pero que además es objeto de sanciones de Occidente por su ataque injustificado a Ucrania y vigilado por el anuncio uso de algún armamento nuclear. En fin, hay tantas cosas sobre Putin.
Pero bueno, pero allá está Díaz-Canel, se fue Díaz-Canel por allá, y yo creo que es bueno analizar, más que el viaje, ¿no? Porque en definitiva, el viaje es lleno de reuniones y de compromisos, etcétera, etcétera. A lo mejor resuelve unos cuantos sacos de harina y todas esas cosas. Eso está bien. Pero yo creo que es bueno analizar a Cuba en la situación internacional en la que se encuentra, pero sobre todo partiendo de la situación interna que tiene. Una situación que hay muchos que dicen que es inédita, que ni el periodo especial se puede comparar con el momento actual que está viviendo Cuba, un país que vive de barco en barco, que la noticia de la llegada de un barco o de harina o de gasolina o de combustible es noticia. La llegada de un barco es noticia. Hay que esperar por el barco para que pongan la electricidad. A ese nivel estamos hablando.
Y la llegada de sacos de harina también.
Es por eso, el barco de harina o el barco que está fondeado fue en Cienfuegos y como no se ha pagado, pues no se descarga. O sea, estamos hablando a ese nivel. Imagínese usted que en Estados Unidos o cualquier otro país del mundo, la noticia sea que llegó un barco. Bueno, está bien, los barcos llegan porque los países compran. Pero bueno, hemos invitado a Sebastián Arcos Casabón. Sebastián Arcos Casabón lo conocen ustedes muy bien. Participa no solamente en este programa, en otros de acá de Radio Martí también desde hace muchísimos años. Es una persona que colabora muchísimo con nosotros. Es el director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida. Sebastián, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ustedes, José Luis Amado, como siempre. Es un placer estar aquí.
Vámonos. Muy bien. Comencemos por Rusia. Cuba y Rusia se acercan en tiempos difíciles. Y difíciles para Cuba también es para Putin. ¿Qué piensas tú?
Hay una necesidad inevitable de países como Rusia y Cuba, que son enemigos declarados de las democracias y de las sociedades abiertas, de la economía de mercado, de acercarse unos a otros, porque necesariamente quedan fuera de la esfera de naciones que progresan, que crecen económicamente, que disfrutan de libertad individual, por su misma hostilidad a ese modelo económico. Ellos prefieren vivir en naciones dominadas por un partido o por un pequeño grupo de hombres, por una ideología, donde aunque haya un poco de capitalismo, nunca hay libertad de mercado. Y lo mismo es en Rusia que en China, no es el caso de Cuba. En el caso de Cuba es un país que todavía está aferrado al modelo socialista tradicional, ortodoxo de la economía, donde no hay una economía de mercado, donde la economía es planificada, centralizada, donde la empresa estatal tiene prioridad sobre los pequeños negocios privados, y eso explica el desastre económico de Cuba. Es necesario que estos países se unan entre sí. La solidaridad entre ellos es imprescindible desde la perspectiva en que ellos ven el orden mundial, para poderse apoyar y ayudar unos a otros. Cuba no le queda más remedio que acudir a Rusia que acudir a China. Esos son los modelos que ellos prefieren antes que un modelo de libre mercado como el de Estados Unidos o el de Costa Rica o el de República Dominicana. Y eso necesariamente hace que graviten uno hacia el otro. No importa que estemos en la Guerra Fría o que estemos después de la Guerra Fría o, como sucede ahora, entrando en la Segunda Guerra Fría.
Ahora, tú hablabas de, por supuesto, de que se necesitan, es la necesidad inevitable, o sea, se necesitan. Es cierto, quizás Rusia necesite a Cuba porque le significa, como estudiamos nosotros en la escuela, ¿no?, que Cuba es la llave del Golfo, la llave. Y es verdad, yo creo que Putin ve en Cuba como un trampolín para muchos otros países de Latinoamérica y también, por supuesto, por la cuestión de esta Guerra Fría, la Segunda Guerra Fría de que tú hablas, que está solamente a 90 millas, 160, 170 kilómetros del sur de la Florida, o sea, de territorio estadounidense. Ahora, pero también hay un peligro por parte de Cuba, y yo no sé si es que no le queda más remedio o es que funcionan así. Siempre le apuestan todos los huevos a la misma canasta. Cuando se les vuelca la canasta, se les vira la canasta, pierden todos los huevos que tenían en la canasta. Acercarse a un solo país es un peligro, porque si ese país nada más que entra en una crisis o cambia el tipo de relación que tiene contigo, te quedaste colgado de la brocha, como se dice en buen cubano.
Sí, claro, pero la alternativa para el régimen, ¿cuál es? Abrirse a una economía internacional donde domina el mercado y la democracia, obviamente no. Ellos no quieren estar en ese mundo, no quieren moverse en el mundo. Al contrario, ellos desprecian ese mundo, quieren destruir ese mundo. Y por lo tanto no les queda más remedio que acudir a países como Rusia y China. Y en el caso de Rusia, esta sería la segunda vez en la que Cuba está poniendo la mayoría de sus huevos, si no todos, en la canasta rusa. Ya se le cayó una en el año 91 y se rompieron todos los huevos y la economía cubana cayó un 40%. Los cubanos que no lo han vivido saben lo que es el periodo especial. Ahora estamos en un periodo económico que es aún peor que el periodo especial. Y recordemos que durante el periodo especial no había comida, no había muchas cosas, pero la infraestructura económica todavía estaba ahí. Mal y bien estaba ahí. Hoy no está la infraestructura económica. Entonces Cuba, la economía cubana, si es que se puede hablar de economía cubana, no tiene base, no existe. La base de la economía, que es la producción fundamental de productos de exportación y productos de consumo, no existe. Cuba tiene que importar prácticamente todo lo que se come, pero no tiene dinero, no crea riqueza para pagar esas importaciones. Entonces necesita socios como Rusia que le presten el dinero a muy bajo interés, con la casi seguridad de que la deuda será cancelada dentro de unos cuantos años, que le den acceso a cierto tipo de productos a bajo costo. Por ejemplo, Rusia puede venderle a Cuba petróleo y trigo a muy bajo precio. México le ha estado vendiendo petróleo a Cuba a muy bajo precio, sino regalado. En el caso de Venezuela sabemos que es regalado. Ese es el tipo de migajas con la que tiene que sobrevivir, cojear la sociedad, el régimen cubano, precisamente porque como ya destruyeron su propia economía, ahora dependen de la beneficencia de otros. Hay razones ideológicas, razones políticas que unen a estos países. Ya había hablado anteriormente, la hostilidad a las democracias occidentales, siempre es Estados Unidos el modelo tradicional, el imperialismo, pero en realidad es la hostilidad a un modelo económico y político que gobierna en gran parte del mundo. Dinamarca, por ejemplo, es un país libre, democrático, productivo, que no es un país imperialista, y sin embargo está entre ese grupo de naciones que se consideran enemigas del modelo favorito del régimen cubano.
Pero yo también creo, y quiero escucharte, Sebastián, aquí la apuesta está por Rusia y China de parte de Cuba, porque hay intereses económicos, pero también geoestratégicos.
Por supuesto que hay intereses estratégicos. La alianza político-ideológica es fundamental, es más importante que la alianza económica. En el caso de la época soviética, la Unión Soviética invirtió miles de millones de rublos en la economía cubana, sabiendo que era incosteable, porque Cuba representaba una ventaja geoestratégica en su enfrentamiento con Estados Unidos. Rusia ve hoy la misma ventaja en Cuba y, por lo tanto, la alianza existe, se mantiene y a veces se fortalece, aunque nunca, y es muy importante que los oyentes entiendan, nunca Rusia va a llegar al extremo en que llegó la Unión Soviética de mantener, literalmente mantener al régimen cubano con tal de mantener la alianza geoestratégica. Rusia no cuenta con ese tipo de economía o de convicción de que el régimen cubano es un aliado confiable. Es un aliado confiable ideológico, pero está agonizando. Entonces, países como Cuba y China, perdón, como Rusia y China, no están dispuestos a invertir ese capital monstruoso que invirtió la Unión Soviética para mantener el portaaviones cubano a 90 millas, porque saben que es muy frágil, que ese régimen hoy en día es muy frágil y mañana la situación puede cambiar dramáticamente y es dinero botado. Y en el caso de los rusos es dinero que no tienen y en el caso de los chinos es dinero que no quieren regalar.
Aquí hay una gran diferencia, yo creo que tú ibas por ahí, y la pregunta que yo tengo, incluso la tenía anotada aquí para hacerte, era exactamente por este camino. En la época de la Unión Soviética, Cuba prácticamente era una neocolonia, ¿no? Era prácticamente lo era, porque, bueno, vivía de pegada, desangrando a la Unión Soviética.
Dependía de eso.
Dependía, absolutamente. Pero en la actualidad, por lo que estamos viendo, hay muchos cambios. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Boris Titov, o Titov, no sé cómo dónde va el acento, y que este hombre ha hecho varios viajes a Cuba. El último que hizo, de una semana, prácticamente no se publicitó, prácticamente ni se dijo nada de la semana de Boris Titov en Cuba. Es el hombre que quiere que Cuba digitalice todas sus finanzas. Es el hombre que quiere que Cuba bancarice, ¿no? Bancarice y haga tarjetas de créditos o por lo menos de pago, etcétera. Es el que está presionando una digitalización de todas las finanzas cubanas para poder ellos entrar con sus negocios. Y parece que el gobierno cubano o no sabe o no puede. Por eso tú decías que es un lugar frágil, es un gobierno frágil. No solamente porque se puede crear una protesta o un disturbio. No. Porque no tienen tecnología, no van más allá de lo que tienen. Y me parece que por ahí también hay problemas para el acercamiento, ¿eh?
Eso yo creo que está claro. Los rusos, recordemos que al caer la Unión Soviética, Rusia tuvo un periodo de alrededor de unos 10 y tantos años en que se movió en ese ambiente moderno, de modernización de la economía. Putin llega en el año 2000 y empieza a controlar la política, pero la economía sigue funcionando esencialmente bajo los mismos términos de integración a la economía mundial, sobre todo integración económica y financiera con la Unión Europea, que era mucho más cercana, mucho más conveniente para Rusia, mucho menos amenazante que la norteamericana. Pero aún así, una enorme inversión de capital de Estados Unidos, de compañías que fueron a invertir en Rusia y que llevaron el conocimiento técnico de la nueva economía mundial, la integración económica, el globalismo, etcétera. Cuba se quedó atrás durante todos esos años. Los rusos lo que están intentando hacer es de alar a los cubanos, obligarlos a modernizarse económicamente, antes de ellos, digamos, sellar la apuesta financiera con Cuba. Y eso a todas luces les está costando muchísimo trabajo modernizar la bancarización. La famosa bancarización fue empujada por los rusos. Y aquí estamos hoy en día y obviamente no hay bancarización. En Cuba los negocios privados, las MIPYMES, no están aceptando dinero que no sea en efectivo y no están aceptando dinero que no sea en billetes grandes de más de 50 pesos cubanos. Porque la inflación en Cuba es escandalosa y porque todo el mundo sabe que no puede confiar en el sistema financiero del Estado, que es el único que existe, porque mañana deciden robarles el dinero y se lo roban y no pasa nada. Entonces, los cubanos poco a poco aprenden sus lecciones de cómo lidiar con el régimen, y eso hace que esa desconfianza innata, intuitiva, del cubano de a pie con el régimen, hace que la economía cubana, entre otras muchísimas razones, no pueda salir del agujero.
Totalmente. El viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko estuvo en Cuba junto a otra delegación, y yo encontré aquí una información que recuerdo que en Tertulia Amado lo analizábamos en el, creo que era con Reinaldo Escobar. Y Chernyshenko, además de trazar una hoja de ruta pidiendo al gobierno cubano, tú sabes, que hiciera cambios, específicamente dice, se refirió a la necesidad de que la isla implemente cambios en su legislación para favorecer los negocios con su país.
Sí, claro.
¿Lo hicieron? ¿Lo han hecho?
No.
¿Qué ha pasado?
No. Claro, porque lo que quieren, lo que los rusos no pueden desembarcar, económicamente hablando, no pueden desembarcar si en Cuba no hay una empresa medianamente privada.
Una infraestructura desarrollada.
Con estas MIPIMES, en Cuba se le llaman las MIPIMES, ¿no? Pero bueno, con una empresa privada medianamente funcional que puede importar, exportar. O sea, los rusos creen que Cuba ya tiene algunas empresas y, por Dios, si lo que tiene son bodegones de reventa.
Y la situación económica no se resuelve vendiendo jugo de caña.
No, ni revendiendo pollo.
No, Cuba se ha quedado sin nada que exportar. Cuba vivió durante la mayoría de su historia dependiendo de un solo producto fundamental de exportación, pero había un proceso natural de diversificación de la economía cubana, que en los años 50 estaba empezando ya a exportar materiales de consumo de alta calidad, como zapatos y materiales de cosmetología, ese tipo de cosas, alimentos, por supuesto. Cuba se autoabastecía de alimentos en aquella época. Toda esa base económica fue devastada por el marxismo, completamente devastada por el marxismo. Los marxistas llegan, confiscan la riqueza, pero la pueden confiscar una sola vez, porque después que confiscan esa riqueza, no se genera más riqueza.
Claro.
Y eso es un fenómeno que se ha repetido una y otra vez y que los socialistas de este mundo no acaban de entender. Usted puede llegar mañana a Estados Unidos y confiscar toda la riqueza creada, pero a partir de ese momento se deja de crear riqueza. Ya no puede confiscar más y la economía va hacia abajo. El país deja de generar riqueza. El crecimiento es negativo a partir de ese momento. Ha pasado una y otra vez. En el caso de Cuba, es el caso más escandaloso del mundo. Hay un estudio económico hecho por un economista de la Universidad de Nueva York que se llama John Devereaux, donde dice que la caída más dramática del Producto Interno Bruto en ningún país del mundo en los últimos 100 años es Cuba. La más dramática de todas.
Sebastián, y en cuanto a China, que va quedando poco tiempo, ¿qué te parece esto que ahora no necesitan los chinos visado, al menos por 90 días para visitar la isla? Están buscando estrechar los lazos. Pero atraer el turismo desesperadamente.
Claramente. Los chinos, ellos le han pedido dinero a los chinos. Los chinos prefieren regalarle 100 millones que prestarle 1.000 millones.
Es verdad.
Porque los chinos saben perfectamente que los cubanos no pagan. Al final vienen todos del mismo bando. Pero además de eso, los chinos están en una apuesta a largo rato, de largo plazo, de largo horizonte con Estados Unidos, y no están dispuestos a regalarle su dinero a nadie. Entonces los chinos no van a ir nunca al rescate del régimen cubano. Nunca. Van a gritar mucho desde las Naciones Unidas, pero no van a hacer nada al respecto. El régimen cubano lleva ya más de 15 años invirtiendo la mayor porción de su presupuesto interno en la construcción de hoteles y de infraestructura turística que ellos controlan. O sea, es el negocio de la familia, el negocio de la oligarquía, con la esperanza, sobre todo después de la apertura de Obama, que esos hoteles se les iban a llenar de turistas norteamericanos y ellos iban a poder vivir cómodamente a costilla del turista norteamericano. Esos hoteles hoy en día están vacíos, estamos hablando de 25% de capacidad o menos. Y ellos necesitan llenar desesperadamente esos hoteles de turistas de cualquier parte. Si mañana se aparece en La Habana un platillo volador de Marte, ellos le van a dar a los marcianos
beneficio
para Cuba sin visa, con tal de que se queden en los hoteles esos que han construido, que están vacíos.
Ahora, pero hay una gran diferencia entre China y Rusia. Y yo creo que quizás a Rusia le interese mucho más Cuba que a China. No sé cuál es tu opinión.
Yo creo que a los dos le interesa aproximadamente de la misma manera. No vemos tampoco a los rusos regalándole mucha plata al régimen cubano, ¿eh? No, ni vemos a los rusos extendiéndole créditos por grandes cantidades como ocurrió anteriormente. No. Ambos, los rusos y los chinos, que están enfrascados en su propia alianza también en contra del dominio occidental del mundo, según ellos lo ven, saben que Cuba es un perdedor, simplemente están aprovechando la oportunidad al máximo. Mientras dure el régimen, ellos van a aprovechar la oportunidad, en primer lugar porque molesta a Estados Unidos, en segundo lugar porque es una base de espionaje técnico que beneficia a ambos regímenes de Estados Unidos. Puede convertirse en una base de descanso, de aprovisionamiento militar en caso de que haya algún barco chino o ruso por el área, que no es común, por cierto, no es común. Ya Cuba no es la base, el portaaviones soviético que fue en su momento. No lo es, no creo que lo va a hacer más. Hay un interés político estratégico, pero no hay mucha confianza de que el régimen vaya a durar, vaya a sobrevivir mucho tiempo. Y naturalmente, sobre todo los rusos y los chinos, que tienen una percepción muy tradicional de la política internacional, consideran que Cuba está en el área de influencia de Estados Unidos y que necesariamente el día que haya un cambio de régimen en Cuba van a derivar hacia los Estados Unidos.
Y la pregunta, y con esto terminamos ya, pero ¿qué puede sacar Cuba de este acercamiento a China y a Rusia? ¿Qué puede sacar? Esto es lo que le interesa a los cubanos oír.
Sí, muy poco. De nuevo, un intento de llenar un poco más de habitaciones de hotel. Ya los rusos están viajando, se ha convertido en el tercer país que más turistas están mandando a Cuba. Pero eso no quiere decir que el turismo cubano está floreciendo enormemente. El turismo cubano le ha costado el trabajo y le está costando un trabajo enorme despegar. Cuando después de la pandemia otros lugares turísticos en el Caribe, como son la República Dominicana, por ejemplo, están haciendo una zafra millonaria. Cuba apenas puede llegar a la mitad del turismo que acumuló en el año 18.
Dios mío.
Muy bien. Y considerando la dramática caída de la infraestructura en Cuba, yo dudo mucho que, no más allá de los rusos y los canadienses de turismo barato, van a seguir yendo a Cuba.
Dios mío.
¿Y
algunos chinos?
Puede que algún chino.
Algún chino, sí.
Puede que bueno, ellos tienen gente de sobra, así que...
Sí, claro. Sí, no, tienen para repartirle turismo al mundo.
Al menos una vez.
Al menos, que es una de las características del turismo cubano, el turismo de una ocasión. La gente va y no regresa.
Así mismo es.
Porque se espantan.
Sebastián Arcos Casabón, gracias.
Muchas gracias a ustedes por el placer.
Hasta aquí entonces, Tema a Fondo.